En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ahora saludo a nuestro gastrónomo, comunicador gastronómico, académico, José Miguel Barrón. Buenos días, papaíto.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a toda la gente de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde andas?
Pues mira, me pillas en ruta volviendo desde Alicante de asuntos familiares. Ando cerca de Guadix. Ajá. Aquí hemos parado para charlar un ratito y compartir este trozo de radio con vosotros.
Bueno, pues si te parece, le metemos mano ya a la materia gastronómica. ¿Te parece bien?
Hombre, claro que sí. Deseando estoy.
Pues usted dirá con qué arrancamos, con qué empezamos.
Bueno, tenemos la buena suerte de tener un gran amigo y compañero respetado en el estudio con vosotros, que es el gran Pepe Monforte. Hombre. Es toda una autoridad en la materia, un profesional, yo creo que por su dilatada trayectoria y por ese estilo tan característico que tiene y ese saber enciclopédico, no hay rincón en las provincias de Sevilla o de Cádiz que tú le preguntes a Pepe Monforte, por pequeña que sea la pedanía, que no te diga dónde desayunar, dónde comer, dónde merendar y dónde cenar. Es una cosa espectacular. Y también por ese estilo tan original que tiene y esas cosas que salen de su brillante cabeza.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado especial hoy, Pepe Monforte. Buenos días.
Buenos días, Pepe.
Responsable, editor, creador de la revista digital gastronómica Cosas de Comer, una biblia del sector en Sevilla y Cádiz.
Bueno, os tengo que desayunar, invitar a desayunar los tres, vamos, como estáis.
Hombre, sí, Pepe, contigo siempre. A los mejores sitios.
Bueno, además, a Pepe Monforte le tengo que agradecer que ya es un honor para mí, un privilegio aparecer en la revista Cosas de Comer, ya es un privilegio, ahí no sale cualquiera. Y que este verano le ha dedicado un huequecito a la aventura mía de los Andalucía puerto a puerto. Entonces, te estoy muy agradecido, querido.
Muy agradecido a ti por atendernos y por darnos la oportunidad de ver una cosa tan original y tan bien hecha.
Bueno, pues ahora hablaremos tranquilamente con Pepe Monforte, pero Barrón, antes tenemos otra cosa, ¿no?
Sí, otro inmenso honor, ¿eh? Que tenemos unos compañeros. No,
estamos,
te digo,
rodeados
que no
de inmenso, de gente inmensa. Sí.
Tú fíjate, mira, este próximo fin de semana, del jueves al domingo, va a tener lugar la 23ª edición de la Feria de la Tapa de Huelva Capital, que es una de las más veteranas y más importantes de las que se celebran en Andalucía. Bueno, allí va a haber una carpa de unos 2.000 metros cuadrados con 19 stands, ¿vale? Cada uno de ellos lleva 3 tapas diferentes, así que el que se acerque por allí pues tiene 57 tapas, ¿no? Que no está mal. Bien, todas con un precio unificado de 3 euritos. Uh-huh. y las bebidas a 1,50, ¿eh? Evidentemente con presencia destacada de los vinos del condado. He elegido 3 tapitas, ¿vale? Que te voy a sugerir de las 57, a ver si he acertado, ¿vale? Mira, vamos a empezar con una hamburguesa de choco con cebolla crujiente y alioli de manzana. ¿Te parece?
Me parece bien, sí. No está mal.
¿Seguimos con una ensaladilla de carrillera de merluza y gambas al ajillo?
Vale.
Y también una tercera opción, el taco atlántico, que es una tortillita de camarones a modo de taco mexicano con puntillita frita, guacamole y pico de gallo, que tampoco será.
Esta me gusta, esta me gusta. Esta además la he visto ya en algún que otro sitio. Está como poniéndose de moda, ¿no? Ahora esa especie de taco mexicano hecho con tortillita de camarones.
Correcto. Bueno, pues te voy a destacar un par de cositas más de la feria.
Una que, pero vamos que, a ver una cosa, que, José Miguel Barrón. Tengo al teléfono esperando a una persona. Entonces, vamos a lo que vamos.
Pues mira, que la feria ha sido pregonada, ¿vale? No por cualquiera, sino por el más insigne y admirado chef y comunicador gastronómico que la provincia nubense ha dado jamás. El inmenso, el señor Don Daniel del Toro Sals.
¡Hombre!
¡Ese Dani!
Hombre, gran pregonero. Dani del Toro, pregonero,
muy
ya
buena,
también.
Muy buena de nuevo,
bueno, ¿qué te falta, hijo mío?
No lo sé. Porque además me hacía mucha ilusión. Que cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión. Porque es verdad que, oye, bueno, que tenía yo ganas de, como digo, de largar un poquito, ¿no? Entonces,
como si tú no largaras nunca. Sí, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que a Huelva tiene algo que le falta, que es un poco ese orgullo de onubense, de sacar lo suyo para adelante. Entonces tiene, yo creo que es una provincia que tiene unos productos brutales, como dice José Miguel, la feria de la tapa lo ponen en valor, pero es lo que le decía yo a ellos, que al final hay que estar todo el mundo unido y poner, o sea, y defender ese producto que tenemos, que además, yo lo digo, no sé, bueno, José Miguel también conoce más que yo, pero hay pocas provincias en las que tú digas que tienen tres productos, muchos, ¿no? Pero tres estrellas, tres top, que son la gamba, el jamón y los frutos rojos, que es conocido mundialmente, ¿sabes? Decir, oye, ¿qué otra provincia tiene productos que se han conocido? Todas tienen de todo, pero estos son muy, muy, muy conocidos, con lo cual hay que aprovechar ese momento, ¿no?
Yo, y la hostelería, estoy muy de acuerdo contigo, no te quiero interrumpir, pero estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho de Huelva, y yo no sé cuándo va a ser el momento. No ya, solo en materia gastronómica, en materia geográfica, sí, en materia histórica, Huelva es, yo lo comentaba en alguna ocasión con el delegado de la Junta en Huelva, digo, en Huelva sí podemos pedir una declaración de independencia. Y nos
pero la es la
pela,
gran desconocida,
y nos,
además,
la,
vamos,
y nos la pela todo lo demás. Mira, ¿vale?
Eso me faltó, te lo pillo.
Pero vamos a ver. No sé cuándo será el momento de Huelva, ¿vale? Llamamiento a quien no sé, corresponda. ¿Vale?
Escúchame, pero yo también digo que tampoco la enseñemos demasiado, ¿eh? Tampoco bueno, hace pero, falta
no, 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 pero no, si mira, no es cuestión de enseñarla, pero es cuestión, buena, de ponerla de enseñar, en pues, su
hombre,
sitio.
Eso sí,
mira,
eso
te pongo un ejemplo, claro, que se sale de lo gastronómico. Discúlpame, Dani, el otro día yo vivo, como sabéis, en Isla Cristina. No. Isla Cristina no es un sitio cualquiera, ¿vale? Y tuve que ir a Jerez para asistir al entierro, por cierto, aprovecho para mandar un saludo enorme a la familia y amigos de uno de los más grandes señores de la radio, don Andrés Luis Cañada, que falleció esta semana. Pues yo perdí un día, bueno, no perdí, tardé un día, o sea, cerca de cuatro horas, cerca de cuatro horas.
¿Qué me va a contar de matar las cañas, Cádiz, matar las cañas?
Isla Cristina a Jerez.
Es un horror.
¿Que la miras en el mapa por encima y la separan 30 kilómetros?
Es un horror.
Efectivamente. Mira, yo lo sabía.
Solo
todo,
en comunicaciones, ¿cuándo va a llegar el momento de Huelva?
Sí. Que no se desarrolla más, porque no hay comunicaciones también. O sea, que al final es todo lo mismo.
El aeropuerto.
Claro, yo creo que esa es la clave.
El aeropuerto de Huelva.
Claro. Sí, pero yo lo dije el otro día, el aeropuerto, y yo di mi opinión, el aeropuerto, en el fondo, ¿para qué? Si tenemos en Sevilla un faro. Es decir, yo lo que quiero es comunicaciones rápidas, ágiles. Es que yo me casé con una de Jerez y como tú bien dices, Pepe, yo veía el faro de Chipiona desde Matalascaña y tenía que dar toda la vuelta. Ya, o sea, no. Pero es que de ahí, para ir de Huelva a Aracena, se tarda una barbaridad. Y estamos dentro de la misma provincia. Es decir,
bueno, el otro día hicimos el programa desde Arroyo Molinos de León. Y para ir a otro pueblo de la provincia de Huelva, como es el donde vivo, yo tenía que pasar por Sevilla, sí o sí.
Es que es terrible. O sea,
es que es una... no tiene sentido.
Es terrible.
No tiene sentido. Bueno, dicho todo esto, eso. Huelva es magnífica, Huelva es espectacular.
Pues, claro. Entonces,
los choqueros, los onubenses, claro, pero los onubenses somos los que tenemos, y sobre todo, yo creo que le falta un poco la capital, porque mira, yo soy del condado de Villalba, y verá que en el condado La Palma, Moyuyu, Chucena, Escacena, Patena, somos como más emprendedores, ¿no? Más echados para adelante. Pero Huelva le falta, le falta, como digo, un nervoso, y vamos a cabrear un poquito, por favor.
Bueno, escúchame.
Este fue mi alegato. Vamos al lío.
Muy bien.
Vamos al lío.
La receta, porque es que me quedo sin tiempo. Tengo todos los papeles de la hora aquí delante y me cabe ya.
Coño, más preguntado.
Sí, la culpa es mía. Bueno, venga, la culpa, en realidad, la culpa es de Barrón. La culpa es de José Miguel Barrón.
Por ejemplo.
Me ha ensalzado mucho al lado del pregón y ya está. Pero bueno,
tenemos
receta rápida.
Calabacín, receta, queso para fundir, salsa de tomate, orégano, huevo y opcionalmente jamón. ¿Qué hacemos con esto?
No, me falta una cosa fundamental, que luego yo no sé, creo que no te la he dicho yo, que es un hojaldre, tío, una plancha de hojaldre.
Tus mulas todas, que se suele decir.
¿Sabes que siempre me lo, claro, que siempre me lo saco de la manga. Siempre me
tenemos a los oyentes ahora con todo esto preparado y ahora, ¡hala, el hojaldre! ¿Ahora qué? Dios mío, los hornos.
No, eso baja en un momento que hay supermercados abiertos y lo pillan. Ah, y seguramente una planchita de hojaldre siempre que tenés en casa, por lo que pueda pasar.
Eso es verdad.
¿Sabes? Entonces, vamos a coger, muy sencillo, vamos a coger el calabacín y lo vamos a cortar en rodajas finas, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de sal y lo ponemos en un bol. ¿vale? Mientras tanto, vamos a hacer tiras de la masa de hojaldre, esa que se nos había olvidado, ¿vale? Hacemos tiras de masa de hojaldre, vamos a pintar con un poco de la salsa de tomate, orégano, vamos a poner un poquito de las rodajas del calabacín, que habremos estrujado un poquito, porque al ponerle sal, eso va a sudar y va a quitar un poquito de jugo del calabacín. Entonces, le vamos a poner encima, en esa tira, uh-huh, el opcional del jamón, ¿vale? Por encima, y ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo, lo vamos a enrollar, y eso nos quedará como una especie de flor, porque el calabacín, como es redondito, pues al enrollarlo, se va a quedar así en la corona, en modo de flor. Eso lo vamos a colocar dentro de unos moldes de flanes, ¿vale? Lo vamos a pintar con huevo batido, nos lo llevamos al horno, 185 grados, hasta que veamos que el hojaldre ha bufado un poquito, ha crecido, se ha puesto dorado. Bueno, eso caliente, frío, está espectacular.
¿El horno a qué temperatura hemos dicho? 180, ¿no?
185, sí, 180, 185, más uh-huh, o menos.
¿Cuánto tiempo?
Vale, para que no se nos...
Bueno, cuando lo veamos, ¿no? Eso...
Más o menos van a ser unos 15, 20 minutos, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando veas que el hojaldre ha inflado y se ha puesto doradito, listo, ya lo tenemos.
Qué bien.
Lo tenemos.
Ah, pues mola, está muy bien.
Y quedan buenísimas, ¿eh? Uh-huh. Quedan buenísimas. Os recomiendo que cuando enrolléis, aplastéis, es decir, que lo pongáis apretadito, ¿vale? Porque el hojaldre luego empuje en el molde y queda mucho más chulo.
Sí,
¿vale?
Sí,
que
sí.
No, claro. No se os quedan chapadas.
Perfecto, Dani. Cuídate, bonito mío.
Venga, un abracito.
Adiós, adiós, adiós. Adiós. 47. Bueno, no sé qué decirte, José Miguel, a velocidad de vértigo. Vamos con lo que tenemos que contar.
Venga, pues cita ineludible para los amantes del queso, ¿eh? Para que se organicen próximos días 5 y 6 de octubre en Teba, la Feria del Queso Artesano, ¿vale? Se esperan unas 20.000 personas que pasen por allí durante todo el fin de semana, 56 queserías de todo el país, muchas de ellas, lógicamente, andaluzas, y bueno, también habrá un poquito de embutido, de vino, de miel, de repostería, un poco de todo, de Málaga. Un par de actividades complementarias, habrá un concurso para elegir el mejor queso artesano y también unos talleres de elaboración de queso. Feria del Queso Artesano, 5 y 6 de octubre, en Teba, Málaga.
Bueno, cuéntame por qué tenemos aquí a don Pepe Monforte.
Pues porque, sinceramente, es toda una referencia en el sector, en el mundo de la comunicación gastronómica. Es un profesional de dilatadísima trayectoria, y porque él tiene también un estilo especial, un instinto y una creatividad para que se le ocurran cosas de lo más singulares, de lo más originales, de lo más divertidas, siempre con la intención de poner en valor la comunicación y la gastronomía de nuestra tierra.
Don Pepe, diplomatura de pucherología aplicada, ¿esto qué es?
Va creciendo la universidad.
Para que no es una universidad, es que es importante, la cultura es muy importante. La unión de lo científico y la cultura es fundamental. Bueno, esto se trata de aprender a ser puchero. En resumen. Hombre, hemos notado que hay una carencia en la sociedad, y es que hay mucha gente que no sabe hacer puchero, y creemos que esto hay que solucionarlo, y entonces hemos convocado, junto a una gente en Cádiz, una escuela de cocina que se llama Gastrológico, hemos convocado una clase magistral de cómo hacer puchero, y se hará puchero, y después lo que es el aprovechamiento del puchero, o sea, croqueta, ropa vieja, y después una sopita de picadillo, que yo creo que es una cosa que reconforta al espíritu, ¿no?
Oye, cosa, ahora que has dicho ropa vieja, ¿se está perdiendo la ropa vieja? Mira que me gusta a mí la ropa vieja.
Sí, es uno de los guisos de eso que se está perdiendo, porque claro, como no se hace puchero, porque el problema es que no se hace puchero en casa, no es una tontería, sino que es verdad que se ha perdido eso de hacer esos platos caseros de tiempo, ¿no? En casa. Entonces, claro, el puchero, lo que se hace en la ropa vieja es con el aprovechamiento, entonces es muy, muy complicado. Y hay muy pocos bares también que lo sirvan, o sea, es un plato exquisito, pero que hay muy pocos bares.
¿La ropa vieja auténtica cómo es?
Debe de llevar las carnes del puchero, es decir, el pavo o pollo, el jarrete, lo que le echemos de carne. Después, a mí creo que me gusta echarle un poquito de los garbanzos, que lleva también el puchero. Se puede optar por echarle las papas, que lleva el puchero también, fritita un poquito, o hacer papas fritas, y después se le agrega ya de fuera un poquito de cebollita frita y un pelín de vino. blanco.
Eso ya le pone dos huevos fritos por lo harto ya. Eso ya es cátedra absoluta, ¿no?
Y siete teleras vamos a...
Qué bueno.
Pepe, ¿y eso vamos a aprender a hacerlo el próximo día?
Sí, sí,
cinco?
Sí. Eso es el día 5 de octubre en Cádiz, en la Escuela de Cocina Gastrológico. O sea, no solamente se trata de hacer el puchero, sino que luego evidentemente nos lo comemos. O sea,
oh, qué bueno, fundamental. Por favor, el día 5.
Y que... los que vayan tienen su título oficial, reconocido por el Colegio Oficial de Tapatólogos, de diplomado en pucherología aplicada.
Oye, porque la cátedra de croquetología la teníamos.
Sí,
o
sí, 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 sí. Esa está funcionando, ya, ¿no? Está funcionando. Sí, sí,
está funcionando.
Está funcionando. Tiene ya 3 o 4 catedráticos.
Es verdad que a mí a ropa vieja no me llega nunca. Yo soy mucho de puchero y de... Sí, pero yo, el puchero de segundo, la pringadita, y lo que me sobra de la pringadita es lo que hago para croqueta. Pero pues, a ropa vieja pues no me día, llega. No,
cógete pa ropa vieja.
Yo, mi mujer que cocina muy bien. En mi casa cocino yo, pero no por nada, sino porque mi mujer se ha declarado huelga de cacharros caídos, ¿no? Ella para toda la vida, ¿no? Pero cuando se pone, hace unos pucheros espectaculares. Y siempre le digo, guarda un poco para hacer ropa vieja. Y a esa ropa vieja le pongo lo que tú has dicho, lo que te has escrito tal y como yo lo hago. Yo las papas. Le hago patatitas panaderas, frititas, tal y cual. Y esos dos huevos por lo harto, eso es una cosa.
Apúntate, pues, hombre, y te saca el título oficial.
5 de octubre, Escuela de Cocina de Cádiz, Gastrológico. Vale. Y me llevo mi diploma de pucherólogo aplicado.
Y la receta, es muy fundamental también. Te lleva la receta para hacerla luego en
qué
casa.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno,
marrón. Eso, marrón, es que al día siguiente tampoco nos quedamos cortos,
¿no? Más
cosas. Claro, claro, es que fíjate cómo es la mente incesante de Pepe, que solo un día después tenemos ni más ni menos que un duelo de molletes a pringas.
¿Cómo va, Pepe? Me estoy viendo la figura del mollete con su sombrero del western puesto y su cartuchera con la pistola.
Sí, 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 sí. A ver, explícanos esto.
Te cuento. Vamos a ver, queremos que se enfrenten dos grandes molletes, como son el de los hermanos Corpal, del horno del Cantarero, de Marchena, y después también va el del horno de Eustaquio, de Prado del Rey. Los dos hornos tienen en común que se hacen en hornos de más de 100 años, o sea, los molletes, o sea, una cosa espectacular, y luego eso se nota en el mollete. Y claro, ¿cómo comparamos, cómo decimos cuál es el mejor? Pues hay que meterle dentro la pringa de la venta Bobito de Valencina.
Nuestro realizador se ha tirado ya al suelo directamente.
Y entonces ahí vamos a comparar cuál es el mejor. Vamos a hacer, después le vamos a meter también jamón y le vamos a meter también una mantequilla de saliconia por ponerle. Pero que te quiero decir, pero...
Mantequilla de saliconia.
¿Dónde,
por
dónde
favor?
Y cuándo es?
Esto es en la Salina San Vicente de San Fernando, en Cádiz también. Y después de realizar este desayuno divertido, nos vamos a ir a visitar la salina, que os lo recomiendo porque es todo un espectáculo también, y ver cómo se hace la sal, cómo es el proceso de dónde está la salicornia, por ejemplo, que son una planta que crece al lado de los uh-huh. esteros, y todo esto, la verdad es que es muy divertido.
¡Qué bueno! Wow. Qué bueno.
¡Qué interesante!
Ahora un apunte más, Parrón.
Pues no para. Unas semanas después, el día 20 de octubre, en la arrocería Arroz de Guillena, ¿qué tenemos, Pepe?
Pues tenemos la primera muestra de arroces sevillanos, que yo creo que es una lástima que teniendo en cuenta que hay un espectacular arroz en la provincia de Cádiz, en la provincia de Sevilla, que ya me equivoco, que somos los mayores productores en España de arroz, y lastimosamente creemos que no se conocen muy bien las obras que se hacen con estos arroces, ¿no? Y es una lástima que haya tanta paella al estilo valenciano aquí en la provincia de Sevilla cuando se hacen unos arroces espectaculares aquí, y entonces lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar lo que es el arroz con pato, el arroz con perdiz, los cascotes, que es un guiso muy curioso, con garbanzo, habichuela, cosas de mojada y todo eso, el arroz también con ibérico, el arroz con bacalao, y evidentemente no me falta tampoco el arroz con cangrejo de río de Isla Mayor, que es otra maravilla.
Que ahora ha entrado una especie invasora de cangrejos azules, ¿no?
Sí, exactamente. Azul. Sí,
que no sé cómo está, no he probado todavía un arroz con eso, pero...
Pues mira, afortunadamente no está mal, y te quiero decir porque es una cosa buena, porque a ver si nos los comemos y acabamos con ellos. Con ellos, claro. Porque si no, los langostinos corren cierto peligro.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Está la cosa.
Porque es que me han hablado, sí, una especie invasora muy agresiva.
Vamos a ver, sí, que sí, sí, una sí. cosa que esté bueno y no lo comamos, otra cosa, con los langostinos no se juega.
Por eso te quiero decir, vamos a comernos los todos para que ellos no se coman los langostinos.
Correcto.
El cangrejo azul se come el cangrejo rojo, que es el que está en las marismas. El otro día estuvimos por allí y la verdad es que está muy preocupado porque, claro, el arroz necesita el ciclo de agua de... Perdón, el cangrejo necesita el ciclo de agua del arroz. Como llevamos 2 años sin sembrar arroz, apenas hay cangrejo.
Bueno, tema delicado. Y por último, tengo aquí una cosa. Esto me
que se ha metido también a política el PP.
Asunto diplomático.
Tratado bilateral transfronterizo Sevilla-Cádiz. ¿Esto qué?
Sí, bueno. Esto vamos a intentar hacer unos encuentros que vamos a llamar encuentro sevillano-gaditano. Y eso lo vamos a hacer en dos sitios que son muy bonitos. Uno es el Gran Café España de Sevilla y otro es la Taberna Las Banderas de Cádiz. Y entonces lo que vamos a hacer es intercambiar siempre productos de Sevilla y Cádiz. Por ejemplo, si hay vinos de Sevilla, serán productos de Cádiz, el postre será de Sevilla y el pan de Cádiz. Entonces, intentaremos que haya siempre alternando productos de uno y otro y crear una especie de hilo de ir mostrando las gastronomías de las dos zonas, ¿no? Yo creo que puede ser una cosa divertida y que puede funcionar bastante bien. Esto será más o menos en noviembre, calculamos.
Ajá, bueno, está bien. Veo que no paras, querido, estás en forma, ¿eh?
Sí. Es que como pringa de la venta, Bobito, para desayunar.
Oye, Barrón, no me queda tiempo, pero cuéntame qué es lo que va a pasar del 27 al 29 de septiembre en el Paseo Colón de Sevilla.
Pues mira, el festival de la ensaladilla y el montadito, con dos panes y un pico. ¿Vale? Esto yo creo que es el gran estándar, ¿no? De cualquier establecimiento, la ensaladilla y el montadito. Yo creo que un sitio donde no hagan una buena ensaladilla, donde no sean capaces de poner un montadito, pues yo creo que no se merecen ni seguir abierto. Entonces, me parece una extraordinaria. Sí, la verdad que sí.
Pepe asiente.
me parece una buena.
Déjame que salude rápidamente a Manolo Castilla, que es gerente de la Federación Andaluza de Hostelería y organizador de este festival, que creo que es la segunda edición, ¿no, Barrón?
Correcto, la segunda edición ya después del gran éxito de la primera.
Manolo Castilla, buenos días.
Buenos días, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, muy bien, en plena producción del evento de la semana que viene.
Del 27
trabajando, preparándolo todo.
Al 29, es decir, del viernes al domingo.
Exactamente, del viernes al domingo, de 12:30 a 4:30 y de 8 a 12:30 de la noche.
¿Qué va a pasar ahí? Cuéntanos.
Pues en un entorno maravilloso, junto al río, con vistas a la Torre del Oro y a Triana, pues habrá 12 stands de 12 establecimientos diferentes de Sevilla y la provincia, donde hay 8 con montaditos y 4 con ensaladilla. Cada uno de ellos trae una especialidad. Y entonces el público entra, si tiene la posibilidad de probar diferentes tipos de montaditos y de ensaladilla en un espacio fantástico, sin tener que hacer una gran ruta, ¿sabes? De lo que te digo.
Entonces, sí, pues, todo muy recogido.
Una oportunidad fantástica.
Qué bueno.
Pues, exactamente, todo muy recogido, una oportunidad fantástica de probar pues tapas que son señeras de la gastronomía sevillana.
Bueno, pues recuérdame el horario, del viernes al domingo, Paseo Colón de Sevilla.
De 12 y media de la mañana, 4:30 de la tarde y de 8 de la tarde a 12:30 de la noche.
Si vienes al sur.
Gracias, Manuel. Si se celebra una segunda edición es porque la primera funcionó y espero que esta segunda también cierre con éxito. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para todos.
Don Pepe Bonforte, un placer verlo en plenitud de facultades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Ya es el decano,
de superdecano, ¿no? De la tapatología, ¿no? De la universidad.
Yo soy aprendiz solamente.
Bueno, ya sabéis que toda la actualidad, todo lo que tenga que ver con la gastronomía de Sevilla y de Cádiz, con sus provincias, por supuesto, en la revista digital gastronómica Cosas de Comer, que firma y edita nuestro admirado Pepe Monforte. Un abrazo y que te vaya todo muy lindo.
Igualmente.
Buen provecho, amigo. Barrón, buen viaje de vuelta. Que tengas cuidadito por la carretera, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Fuerte abrazo.
Y besitos a la familia, que están ahí todos escuchando, ¿no? Creo, ¿no?
Claro que sí.
La delegación de Canal Sur en el coche de Papaito Barro.
Mucho cuidado. Ahí estamos.
Adiós, bonito mío. Adiós, adiós.
Un abrazo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.